Bueno, decía Margaret Thatcher, la misión de los políticos no es la de gustar a todo el mundo, pero cuando un político tiene una cámara delante, resulta muy difícil resistir la tentación de intentar agradar. Escuchen, si no, estas declaraciones del líder del PP en Andalucía, Javier Arenas, en una entrevista a la cadena VO7, una cadena vinculada con El Mundo.
Es prácticamente imposible, dicen los expertos, que un terrorismo intervenga en una nación azotada por un terrorismo interno sin que exista alguna relación. Lo he oído a todos los expertos de la lucha contra el terrorismo. Como creo que quedan muchas cosas por saber, tengo la confianza y la esperanza de que los españoles sepamos qué pasó desde el principio hasta el final y lo sabremos vía información periodística y vía resoluciones judiciales.
Arena resucita la relación entre ETA y el 11M. ¿Qué quieren que les diga? No me parece una coincidencia que esta afirmación lo realizara. Esto lo dijera en una entrevista a VO7, insisto, una cadena de televisión vinculada a un periódico, El Mundo. Se lo vamos a preguntar a nuestros dos científicos encerrados en el laboratorio por si puede resultar útil todo esto, que es muy interesante, de cara a la creación del político perfecto. Tom, vamos a abrir la puerta.
Vamos con esta puerta.
Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Gutiérrez Rubí son nuestros expertos en comunicación y en asesoramiento político. Jordi, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de entrar en materia sobre esas declaraciones que se hacen en un lugar determinado, en un medio de comunicación, antes de entrar en eso, mira, es que quiero preguntaros sobre otro tema. Esta semana le hemos propuesto a nuestros oyentes que cojan un tema del que no quieren que hablemos en el mes de febrero. Uno de los que está arriba, lo digo por lo que pueda suceder, es el de la política y los políticos.
19.7% de los...
Solamente clientes. Le gana al fútbol, ¿eh? Y el fútbol además es una especie de...
amor-odio.
Sí. ¿Vosotros por qué creéis que la gente está tan harta de la política y los políticos?
¿Quieres decir que no nos vais a abrir más la puerta?
No, no.
Encerrado.
Ha sonado amenazante.
No es eso, no es eso, Antonio. No. Vendremos puntualmente todas las semanas. Pero, ¿por qué creéis que la gente está tan cansada?
Bueno, quizás se producen dos situaciones que favorecen el cansancio. Uno, la permanente presencia de las declaraciones políticas, de los duelos políticos, de la política en los medios de comunicación, que se hace muy, muy, muy presente y en algunos casos asfixiante, y después la vacuidad de algunos de estos mensajes. Cuando se habla mucho y se dice poco, pues la gente se cansa.
Sí, yo creo que aquí en esta es un síntoma más de la desafección política que estamos viendo en nuestro país, que no es exclusiva de nuestro país, pero que está bastante pronunciada en España. De esa desafección política, ¿no? Que hay cuestiones que quizá puedan ser más coyunturales debido a la crisis económica, pues cuando hay problemas, el país no marcha bien, pues la gente pide respuestas a los políticos, pero hay otros que pueden ser más de fondo y por tanto más preocupante, como puede ser, pues esto, como ha dicho ahora Antoni, pues el tipo de lenguaje, la vacuidad de los mensajes, el tono de ataque permanente, de campaña agresiva, quizá también ese malentendido paraguas de la campaña permanente, donde constantemente son mensajes persuasivos y con poco diálogo, interlocución, se piensa, son lenguajes también muy autorreferenciales entre los políticos, y eso hace alejar a la gente, ¿no? Entonces quizá por esto no les interese.
¿Y en vuestro caso alguna vez habéis estado un mes sin hablar de política? Lleváis ya muchos años dedicando a esto, pero alguna vez habéis hecho el ejercicio, que yo creo que me parece sano, me parece que es casi, casi higiene, de dejar de hablar de política durante un mes.
Yo confieso que no.
Cuando niños, ¿no?
Tenía 7 años.
Lo siento mucho. O sea, hago esta confesión que creo que nos va a dejar todavía más en el pozo este, en la cueva.
Sí, bueno. Pero nunca habéis hecho...
Una semana te diría que sí que he sido capaz, pero no, un mes es demasiado tiempo.
Pero a veces es necesario desconectar.
Sí, no, la pregunta abre otro, digamos, otro espacio, ¿no? Y es que hay que romper los círculos. La política tiene que revitalizarse de todo tipo de actividades, de expresiones, de ideas, de propuestas vitales, ¿no? A veces la política solo habla de los partidos o de la representación pública o política o de las propuestas que se hacen en los parlamentos, y la política afecta a muchas otras cosas de la vida, o la vida debería afectar a muchas cosas de la política.
Por curiosidad, señores, ¿qué hacéis para desconectar? Cuando no penséis en la política, ¿qué hacéis?
Pero hay muchos otros divertimentos, también a veces en el fútbol, pero ya se ve que tampoco con eso
tampoco.
Entraríamos en el programa.
Fútbol, ¿vale?
No, pero claro, es que
vosotros... Nos estamos quedando sin trabajo.
Pero es vuestro trabajo. Yo entiendo que en vuestro caso está justificado, pero claro, es vuestro trabajo, que claro, es vuestro hobby, lo que más os gusta, vuestro trabajo, algo que a lo que dedicáis vuestra vida. Entiendo que sea difícil prescindir un mes de ello. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia. Hemos escuchado a Javier Arenas recuperar la teoría de la conspiración en torno al 11M. No lo ha hecho, además, en cualquier medio. No se entiende muy bien, además, en este momento, porque no, informativamente no hay nada nuevo, no hay nada novedoso, no hay nada que indique que eso puede volver a convertirse en noticia por el momento. Escuchábamos durante esta semana a Arenas, sino al hilo de esas declaraciones de Arenas, también a González Pons, hablar sobre si hay algo que se está ocultando a los jueces. Mariano Rajoy, una vez llegado al poder, lo entregará a la judicatura. En fin, ¿creéis que Arenas habría hecho esas mismas declaraciones en Televisión Española, en Cuatro, en Radio Nacional, en algún otro medio?
Quizás no. En cualquier caso, sí que me parecen como un poco inoportunas. No voy a hacer un juicio político sobre las mismas, pero sí, después de un fin de semana en donde Rajoy, digamos, consigue una imagen centrada y habla de sed de urnas, ¿no?, y reivindica una posición, digamos, hacia el futuro, que de repente le salgan tanto Esperanza Aguirre hablando de cascos o Arenas hablando del 2004, pues es un poco fuerte. Pero quizás esas declaraciones tienen un especial sentido cuando hablas a una audiencia concreta, ¿no? Un nicho de audiencia que está muy segmentada, que está muy identificada, que solo espera y desea escuchar lo que ya piensa. Y esta reiteración de alimentar lo que ya se piensa con nuevas declaraciones para fortalecer el pensamiento duro y, digamos, los prejuicios, pues a veces suceden.
Yo estoy casi convencido de que no hubiese hablado de ese tema y en esos términos en cualquier otra emisora. El tema, porque está sacado por el entrevistador, es Pedro J. Ramírez, y como has dicho anteriormente, claro, la presentación, es el director del Mundo, que han dedicado mucho tiempo y muchas páginas, es el que saca el tema, que quizá en otra entrevista pues no es un tema de actualidad. Y después, la profusión y cómo él, por así decir, no sé si entra al trapo o ya era el mensaje que él quería decir, porque eso es un juicio de intenciones, que eso Javier Arenas sabrá, pero sí que la forma en que lo dice, yo creo que aunque el tema hubiese salido en otra emisora o en otro canal de televisión, no lo hubiese dicho pues en este tono, ¿no? Porque como decía Antoni, él sabe a qué público se dirige, sabe cuál es la audiencia de ese programa y el ambiente también, el tono del programa, pues le da a estas declaraciones.
Pero es que en el fondo, claro, se trata simplemente de contentar a unos y a otros. Si ese político, el nuestro, el perfecto, tiene que ir a una emisora de izquierdas y lanzar una soflama progresista donde deja entrever que lo suyo son las libertades individuales y la conciencia social, mientras que en una emisora de derechas va a hablar del matrimonio gay, lo mal que le parece, es decir, adecuar el discurso al medio, no sé, sí me parece muy honesto.
No, pero el discurso tiene que ser el mismo, es decir, tu mensaje, tus ideas, tu propuesta es la misma. El cómo lo expresas, en qué incides dentro de tu discurso, eso sí que lo puedes adaptar a un medio o a otro. Es decir, si hablas ponéis el ejemplo de un medio de izquierdas o de derechas, los implícitos, por ejemplo, que puedas tener ante unos oyentes, una audiencia, frente a otros, son distintos. Palabras clave que puedas utilizar que te ayuden, pues eso, a ganarte la atención y la simpatía y la empatía de los posibles oyentes también son distintas, pero está claro que el mensaje no puede variar. Tus ideas deben ser las mismas. Ahora sí que te puedes adaptar a cada medio.
¿Antoni?
Sí. De todas maneras, quizás hay algo que el político perfecto debe de saber, y es que a pesar de que estés hablando para un nicho, para una audiencia muy segmentada que solo espera lo que ella piensa, la transversalidad de los medios de comunicación, el hecho de que hay vasos comunicantes en las redes sociales y entre los medios tradicionales, todo eso hace que o eres muy coherente con tu discurso o es absolutamente imposible que tú puedas segmentar y parcializar y dar solo el mensaje que te interesa en función de la audiencia o del medio que te la facilita. Yo creo que lo que le ha sucedido a Arenas es que habló para Veo, pero se ha enterado toda España. Y esta es una situación, digamos, que ya no se puede controlar. Es un error hablar solo para audiencias segmentadas.
Sí, además yo creo que esto ahora con Internet y cualquier medio ya te va reproduciendo. Si la coherencia y consistencia del mensaje era necesaria siempre y en cualquier lugar, pues hoy más que nunca, ¿no? Pero yo creo que aún así sí que te puedes adecuar, intentar adaptarte a cada medio dentro de la ideología, incluso también distintos medios. No es lo mismo una entrevista en prensa que una entrevista en radio o una entrevista en televisión. Es decir, que el político pues se intente adaptar al medio, pero ya digo, con exactamente el mismo mensaje, eso sí, y sabiendo que lo que vaya a decir en cualquier medio de comunicación pues va a ser recibido también por una audiencia global y general.
Yo creo que tal vez el político perfecto es uno de esos que hacen la gente proyectar sus ideas e ideología hacia el político. ¿Sabes lo que quiero decir? Que hacen todo el mundo pensar que este es mi hombre, este es mi político por su imagen, ¿no?
Pero un político tiene que hacerte pensar, ¿no? Es decir, si solo te dice lo que deseas, lo que te agrada, lo que ya piensas, lo que ya sabes, en lo que crees.
Pero tú crees que
eso es lo que hacen.
No, pero es decir, estamos hablando del político perfecto, ¿no?
Ah, pues, vale, sí. En términos utópicos, vale.
No, sigo. Pero estamos hablando de político perfecto. Pues entonces, parte de la perfección significa hacer pedagogía política. Entonces, cuando eso no se hace, y simplemente lo que transformas la oratoria o la retórica o digamos tu verbo en consigna, es cuando te alejas. Por eso hay ciudadanos que votaban que no quieren oír hablar de política, porque es que se habla mucho y se dice poco. Entonces nos tienen que hacer pensar, si renuncian a esto, renuncian a la política.
Vale, y en la práctica el político perfecto también debe tener claro que no es lo mismo hablar en la radio, que hablar en la tele, que en una entrevista a un periódico.
Sí, yo creo que son medios distintos y por tanto debe eso adaptarse a cada medio. Por ejemplo, en una entrevista para un periódico debe cuidar muy bien la palabra, lo que vaya a decir, las oraciones, la expresión, porque es lo que va a quedar para el día siguiente. En la radio y sobre todo en la televisión es muy importante la comunicación no verbal. No es tan importante quizá las palabras que emplee, las oraciones o las frases, sino pues esa comunicación no verbal, porque como hemos comentado en otras ocasiones, más del 60-65% de la información que recibe, en este caso el telespectador, es comunicación no verbal. Es decir, con qué ganas lo está diciendo, con qué intensidad, la mirada, los gestos, el vestuario, todo eso influye muchísimo más. También, pues eso, en una entrevista en prensa, todo eso, pues bueno, son un par de fotografías y poco más, mientras que ahí hay que cuidar, pues eso, que los términos clave, las palabras, sean mucho más acertadas y precisas.
¿Antoni?
Sí, pero también, de nuevo, aquí empiezan a haber nuevos espacios. Hay muchas entrevistas que se hacen en radio, que tienen una cámara de televisión, y se están proyectando por streaming, por internet, para entendernos, o después se capturan esas imágenes para pasar en un telediario, ¿no? Es decir, que cada vez los espacios informativos son espacios híbridos y multicanales. Entonces, es cierto lo que dice Jordi, pero también es cierto que tienes que plantearte todas las presencias mediáticas como si fueran un medio global. Y creo que estos detalles a veces juegan alguna mala pasada.
Bueno, los medios y la política. Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, independientemente de lo que elijan nuestros oyentes sobre ese mes, seguiremos visitándoos cada jueves. De eso no tengáis. Lo mismo
gracias.
La semana que viene, empezamos a hablar de política, hablamos de los fiordos noruegos.
Cultura, literatura.
Estaremos preparados.
Pero
la vida en una cueva, cosas así.
De eso podemos hacer una enciclopedia.
Sí, hay un tratado.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Vamos a la puerta.
Venga, vamos ya.